la bienvenida también a nuestra invitada en la tertulia, que es la directora general de Radio Televisión Española, Pilar Miró. Buenos días.
Buenos días.
Las 9 y 12 minutos de la mañana y 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, están ustedes en la tertulia matinal de Radio Nacional de España, escrito en el aire. Pilar Miró, directora general de Radio Televisión Española, cumple hoy 20 meses de gestión al frente de la Radio Televisión Pública. Recordamos que fue nombrada para su actual cargo en noviembre del 86 y que anteriormente, entre los años 82 y 85, ocupó el puesto de directora general de Cinematografía. Como se sabe, Pilar Miró es realizadora de cine y televisión. Películas suyas son La Petición, la primera, me parece que fue, El Crimen de Cuenca, Gary Cooper, que estás en los cielos, Hablamos esta noche, y Werther, la última. Directora,
Werther,
buenos días.
Yo creo la W alemana es Werther, con V, ¿no?
Sí. Werther, ¿qué he dicho yo? Werther. No, bueno, pues es Werther. ¿Cómo, dentro de todo este asunto de la declaración de la renta, pues claro, hay un aspecto informativo que se supone que estamos cubriendo, tanto la radio como la televisión públicas, pero además hay un aspecto pedagógico que tiene que ver con esto que decíamos antes de que hay que cumplir la ley, etc. ¿La radio y la televisión han sido especialmente emplazadas para hacer ese tipo de pedagogía, para ir algo más allá que lo que es la mera noticia, la mera información? También cultivar un poco el hábito de los españoles en este sentido de declarar, que es cosa sana y de cumplimiento legal. ¿Hay algún emplazamiento en este sentido a los medios de información públicos para que hagan ese tipo de pedagogía?
Yo creo que nosotros lo hemos intentado, es decir, desde la televisión pública hemos hecho incluso espacios especiales por la noche intentando explicar algo tan complicado como es que los ciudadanos tienen que pagar y a qué va destinado aquello que pagan a través de los impuestos, y desde la radio pública también.
Por cierto, hoy en el diario El País critican ese programa de Peseta Peseta, que creo, sin embargo, ha tenido mucha audiencia, ¿no?
La ha tenido porque ha sido emitido de una forma bastante estratégica. Es decir, a la hora en que se ha emitido es lógico que se vea, pero lógicamente también se ha hecho para que el ciudadano que está permanentemente acosado estos días por la obligación de hacer la declaración de la renta pueda entender un poco a dónde va ese dinero que se le exige que entregue al Estado.
Pilar Miró, ¿ha hecho ya la declaración de la renta?
Pues no la he firmado todavía, lo haré hacia la una de a mediodía de hoy.
¿Te sale muy positiva para Hacienda?
Me sale positiva, sí.
¿Mucho?
¿Más que a Borrell?
Pues no sé lo que le sale a Borrell.
Pero se lo recuerda Pepe Cabrera
inmediatamente.
Pues más que a Borrell.
Enhorabuena.
Pues no, yo no creo que eso sea para felicitarse en absoluto.
Cambiando un poco de tercio, Antonio Casado recordaba que hace 20 meses que es usted directora general de
Hoy se cumple, Televisión. Sí.
Si se lo hubieran contado, ¿hubiera aceptado el cargo?
Si me hubieran contado lo que pasaba o lo que iba a pasar durante estos 20 meses...
Sí, sí.
Bueno, yo ya me lo imaginaba, a mí no me engañó nadie cuando vine aquí.
No, si no se trata de engaños, sino se trata de si las previsiones luego después, bueno, pues eran más pesimistas, menos pesimistas.
O si no era para tanto.
Yo creo que era para distinto, fundamentalmente. A mí me parece que esta es una... Este es un cargo complicado, muy complicado, pero tampoco es imposible, ni tampoco hay que ponerse demasiadas medallas.
Pero, por ejemplo, el sábado yo me estaba acordando de usted viendo la película El Conformista, por cierto, enhorabuena por emitir películas de ese tipo, absolutamente maravillosa. Pero recordaba que usted había dicho, más o menos antes de entrar, que no se interrumpiría la emisión de las películas por publicidad. Porque hay películas como, por ejemplo, El Conformista, donde la inclusión de esas cuñas publicitarias rompían totalmente el ritmo de la película, perdón, la hacían irreconocible, Bueno, realmente era un modo como otro cualquiera de masacrar el contenido de un film que tenía una unidad perfecta y que quedaba absolutamente dislocado por la presencia de publicidad. Eso no ha sido posible, es una muestra de qué medida los deseos después en la práctica, en el poder, son absolutamente imposibles de llevar a la práctica.
No es imposible, pero es que yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que
lo podía haber dicho.
No, me gustaría haberlo dicho y me gustaría que fuera así, pero nunca lo he dicho. Yo he dicho que la publicidad no debe ser agresiva, no debe entrar en las películas en sitios donde no debe, y a veces todavía no está conseguido que las películas se interrumpan de esa manera absolutamente intolerable. Lo que sí se ha hecho, y posiblemente el espectador no se percibe de ello, pero sí se ha hecho, es quitar bloques de publicidad en las películas. Es decir, en la película, en el largometraje del martes, solo hay un bloque de publicidad, pese a que nadie lo diga, y en la película del viernes hay tres bloques cuando la película pasa de los 120 minutos.
Yo he llegado a contar hasta 50 inserciones publicitarias dentro de una película.
Eso es distinto, es decir,
en tres o cuatro bloques, sí, no sé, pero
máximo cuatro. Antes había cinco y los miércoles y los martes podía haber incluso cuatro si la longitud del largometraje lo permite.
Pues 4 × 12, 48, sí, aproximadamente, ¿no?
Las temporadas altas posiblemente sí.
Lo cual quiere decir que es un fuerte ingreso para el ente público.
Sí, claro.
¿Tanto como el precio justo o menos?
Pues no podría decir exactamente las cifras, sin embargo sí puedo decir que el máximo de publicidad recaudada ha sido en el encuentro de España el
Alemania.
Pasado viernes.
España-Alemania.
España-Alemania, sí.
¿Y eso que perdió?
Sí. Eso no se sabía, a priori. ¿Y una
estas quejas sobre los cortes yo las extendería un poco a la música? Es decir, hay veces que en los diarios hablados tenemos la fortuna de que nos ofrezcan algunos en los telediarios, no. Quiero decir, sí, algunos fragmentos de música, pero con tan mala fortuna que a veces cortan la frase, cosa que sería muy fácil evitar. Simplemente la música tiene una estructura, usted además de esto sabe mucho, y da cierta tristeza ver que haya entrado alguien así alborotadamente como... Y eso es perfectamente corregible o no, o es inevitable.
Yo creo que es corregible si las personas que lo hacen pusieran un poquito de atención. Y yo creo que somos muchos los que sufrimos cuando se corta no solo la música, a veces también la imagen o la palabra de una manera violenta. En eso es fundamentalmente a lo que yo me refiero cuando hablo de la publicidad en televisión o de cualquier otra agresión que se hace en la radio y en la televisión respecto a lo que es la imagen o la palabra.
Una de las novedades que ha comprobado en televisión estos últimos 20 meses es el Consejo de Administración.
¿Novedades?
Novedades que usted no esperaba, de las cosas, de los funcionamientos que esperaba de otro modo.
Bueno, sí, sin duda. Es decir, cuando hay en una empresa un consejo de administración con una mayoría que se supone debe apoyar a quien preside ese consejo o a quien dirige esa empresa, pues lo lógico es que esa mayoría estuviera de acuerdo con las decisiones de esa persona, y en este caso no lo es.
¿Dónde cree usted que radica la razón de la discrepancia?
Pues es difícil sacar unas conclusiones muy exactas. Yo creo que por distintos motivos que a veces además varían, intentan aplicar el estatuto de la radio y la televisión de una manera estricta, cosa que en las direcciones anteriores no se ha hecho.
¿Es su cruz más pesada, más incluso que las centrales o que la programación misma?
Yo creo que no tengo ninguna cruz pesada. Yo creo que son días más o menos complicados, pero que unas veces están relacionados con temas del Consejo de Administración y otras veces pues incluso porque ocurra algo en la emisión de un programa de radio o de un programa de televisión que a mí personalmente me afecte porque no me guste. Es decir,
¿y hay mucho que no le gusta en televisión? ¿Qué porcentaje aproximadamente no? Y a la radio, creo.
A veces hay cosas que no me gustan nada, pero yo soy bastante exigente. Es decir, son a lo mejor pequeñas cosas que un espectador o un oyente normal no se percibe de que ha ocurrido y yo sí.
¿Qué hace cuando no le gusta una cosa?
A veces no puedo evitar el llamar por teléfono y echar una bronca.
¿Y eso suele pasar con frecuencia?
A veces pasa y creo que no sé si es bueno hacerlo o no, pero sobre todo porque en esos momentos ya las cosas que han ocurrido no tienen solución. En algo tan inmediato como es la radio y la televisión, pues el ver, el tratar de evitar algo que no te gusta es inútil, porque cuando ya te has dado cuenta de que ha pasado, ha pasado.
¿Puedes contarnos alguna vez que haya llamado por teléfono porque le ha molestado algo que estaba viendo o oyendo?
Bueno, concretamente en un, pero eso incluso salió en la prensa, en un corte de publicidad en una película musical de Bob Fosse, sí.
Y al revés.
También.
¿Cuántas broncas recibe usted de las distintas instancias?
Me creía que la pregunta era si alguna vez llamo para decir que las cosas están bien. La verdad es que también llamo menos de las que debiera porque igual que tengo la tentación de llamar cuando algo me parece que se puede mejorar, también debería llamar cuando, más a menudo por lo menos, cuando creo que las cosas han salido mejor de lo que se puede prever. ¿Que cuántas veces me han llamado a mí? Pues
¿le llaman a usted? ¿Le llaman a menudo?
Pues no, estaba pensando que no. No. No.
No le llaman.
O sea, ¿no recibe presiones políticas la directora general de Radio Televisión?
Yo creo que presiones se reciben permanentemente, hay todo tipo de presiones, pero esas presiones por las que me parece que ustedes se interesan exactamente,
pues
yo
nos interesamos por todas,
No las recibo. Pues hay presiones muchas veces de colectivos, de personas relacionadas con programas que se van a hacer o que no se van a hacer, o que se van a hacer de una manera determinada para que se hagan de otra. Pero quizá los que menos a mí personalmente me presionan sean los políticos.
O sea, ¿usted desmentiría esa impresión que tenemos algunos observadores de la vida política española, de que la clase política, con perdón por la expresión, que sé que no es rigurosa ni exacta, están obsesionados por lo que sale en la pequeña pantalla?
No, como lo voy a desmentir, es absolutamente obvio y yo me uno a esa idea. Yo creo que la clase política está obsesionada por lo que sale en la pantalla, sin duda ninguna.
¿Qué político le está presionando más para salir?
¿Para salir? Alguno de Alianza Popular.
¿El señor Suárez no presiona también? ¿Se ha dicho en algún medio informativo que hace mucho, que se está quejando de que sale muy poco últimamente?
No, el señor Suárez normalmente no quiere salir en televisión, salvo,
ni en la radio, ni en ninguna parte.
Salvo cuando hay campañas electorales. Entonces le interesa salir, lógicamente.
¿Y cómo van a quedar esos diálogos con el presidente González?
Pues esos diálogos quedan un poco a la actualidad. Es decir, que depende del momento en que el presidente tenga a bien volver a un programa de televisión, volverá. Yo espero que vuelva antes del mes de agosto al cara a cara.
¿Con Victoria o sin Victoria Prego?
Bueno, al tener ahora un programa de las características del que se emite los viernes, volvería a ese programa. Sin
encajaría ahí, sí, Ignacio.
Usted es directora general del ente Radio Televisión Española. Si no me equivoco, hace el número 16 o el 15. Entonces, cuando se van los directores generales, todos, se habla de ellos para bien o para mal, pero siempre refiriéndose a la televisión, como si la radio no existiese. Me gustaría saber que nos diese un poco sus impresiones de la radio, en fin, su valoración en este momento, si lo hacemos demasiado bien o demasiado mal, o ni una cosa ni otra, porque estamos un tanto desangelados a veces.
Pues yo tengo una idea, no sé si buena o mala, de lo que debe ser la radio pública. A veces no he coincidido con el director de Radio Nacional en esa idea. Y creo que antes de que este equipo salga, podríamos dejar hecho un nuevo diseño de lo que puede ser para el futuro la radio pública cuando se haga la fusión de Radio Cadena y Radio Nacional. Ahora mismo yo creo que Radio Nacional se puede distinguir cuando una persona enciende la radio y busca en el dial. Creo que, y eso es algo que yo siempre he tenido claro respecto a lo que es la radio pública, que al buscar una emisora se note cuál es la diferencia entre la radio privada y la radio pública, y que se note en la manera de hablar y en el contenido de aquellas cosas que se dicen. Esto tiene algunos inconvenientes, y es que hay que poner a los profesionales de espalda a la competencia, y es muy difícil exigirle a los profesionales que no encaminen su trabajo pensando en ser los primeros en audiencia.
¿Usted no quiere competir?
Yo quiero competir en televisión cuando sea necesario. Y quiero competir en radio, pero quiero competir en seriedad, no en mercancía. Y quiero competir en radio cuando una de las emisoras es o sea comercial. Cuando no se es comercial, creo que no hay que competir. Es decir, cuando la Radio 1 o Radio 2 o Radio 3 no tienen publicidad, yo creo que es inútil competir, nada más que en una cosa muy importante, que es en la seriedad y en el rigor. Cuando una radio tiene que ser comercial, como es ahora en el caso de Radio Cadena, creo que hay que competir, además de en esos contenidos, en alcanzar audiencia, porque lógicamente hay que tener publicidad. Y en el mismo sentido, pienso de la televisión. Si la televisión no tuviera que vivir de la publicidad, creo que no tendría que competir con nadie. Tendría que ser respetada y vista simplemente porque al espectador le interesara los contenidos del tipo que fueran. Los contenidos, lo cual no quiere decir que la televisión tuviera que ser aburrida, porque siempre lo público parece que tiene esa connotación como lo cultural de ser aburrido. Ahora, cuando esa televisión pública tiene que competir con sistemas privados, lógicamente, aun intentando mantener esos contenidos, lo que hay que hacer es ser los primeros en el mercado, sin duda ninguna.
En el cultivo de esa diferencia que le atribuye a la radio pública, de la cual ya he adelantado algo, rigor y seriedad, ¿cree que la radio pública está a la altura de las circunstancias? Es decir, ¿está Radio Nacional de España consiguiendo esa diferencia que usted calibra en rigor y seriedad?
Yo creo que sí, sin duda.
¿Por qué se está retrasando la fusión o la absorción Radio Nacional Radio Cadena?
Pues no es que se esté retrasando. Esta fusión está dentro de un plan y ese plan, en buena lógica, dura 4 años. A mí me gustaría que esa fusión se hiciera dentro del año 88, porque sería mejor para la segunda fase, digamos, para el... Aquí las fases, digamos, que están relacionadas también con los presupuestos anuales. Entonces, primero se ha hecho un plan pensando en cuáles van a ser las emisoras después de la fusión, más o menos en cómo van a definirse la radio 1, 2, 3, 4, 5. Y luego hay que esperar, que es el momento en que nos encontramos, a que salga un decreto, el decreto de fusión del Consejo de Ministros. A partir de ahí se podrá poner en práctica el desarrollo de ese decreto, y si se puede finalizar esa etapa a final de año, el año que viene los presupuestos se elaborarían ya sin esa división entre Radio Nacional y Radio Cadena.
Radio Nacional en alguna de esas cinco ofertas va a tener publicidad.
Sí.
¿En cuántas?
Seguro en una, posible en dos.
¿Eso ya tiene la autorización del gobierno o no le hará falta?
Eso está así en el estatuto como está la publicidad en Radio Cadena.
Parece que eso asusta bastante a las privadas, ¿no?
Yo creo que las privadas siempre que ven una posible competencia se asustan, y sobre todo si esa competencia es buena.
Y volviendo a competencias, lo ha dicho usted un poco antes, pero podría explicitarlo un poco más. ¿Cómo va a competir la televisión pública cuando hayan más canales? Porque normalmente usted terminará su mandato cuando ya estén funcionando las televisiones privadas. ¿Cuál va a ser la diferenciación, por decirlo de alguna manera, en ese difícil equilibrio entre una televisión pública que, sin embargo, tiene que ser competitiva y además tiene publicidad, pero que su perfil es de ser televisión pública? Y con otras, además, con otras televisiones públicas, como van a ser, y de hecho ya están siendo, las autonómicas.
Con la televisión pública ya estamos compitiendo, y realmente yo no puedo saber cómo se lo va a plantear quien venga detrás de mí. Yo trato de dejar una televisión dispuesta a competir con cualquiera y en bastante buena situación respecto a lo que puede dar como oferta una televisión pública, combinando programas de contenido limitado, por distinguirlos de aquellos que pueden ser específicos de entretenimiento. Sin duda, unos son los que menos ingresos proporcionan y los otros son los que más ingresos proporcionan, pero al hacer ese tipo de programa, como los que ahora se critican por ser excesivamente comerciales, son los que permiten, cuanto más rendimiento se saque a un tipo determinado de programa, más oportunidad de hacer el otro tipo de programa desde el punto de vista económico. Y también, aunque sea a veces difícil entenderlo, cuanto mejor se combinen las bandas horarias respecto a programas que son por sí mismo de mucha audiencia con otros que no lo son, se invita o se lleva al espectador a que presencie o se integre en programas que yo llamaría, en su sentido estricto, de televisión pública. Aunque habría que definir un poco qué es eso de la oferta pública y la privada, y qué es de interés público y qué no lo es.
Evidentemente habría que definirlo. Por ejemplo, hay un tema que siempre preocupa. Usted ha sido una mujer que en su trayectoria profesional lo que ha hecho siempre ha tenido un fuerte contenido ideológico, incluso cuando ha hecho
cine.
Obras, iba a decir de divertimento, por supuesto, no me estaba refiriendo al cine. Incluso en algún spot publicitario, como sería, por ejemplo, esa introducción en algunas campañas electorales del PSOE, en la publicidad televisiva, usted siempre ha dado un contenido ideológico a lo que ha hecho. Sin embargo, la televisión actual, según algunos, da un contenido ideológico global, a veces tremendamente opuesto a los valores que usted defiende, en cuanto que se está ahí emitiendo una serie de valores de exaltación del dinero, de exaltación de la competitividad, de exaltación del lujo, etc. ¿Eso es posible controlarlo? ¿Es incontrolable? ¿Hay que aceptar el modelo de sociedad en el cual estamos insertos y, por lo tanto, seguir dando esos valores?
Yo es que no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que se hace una crítica o un comentario muy poco riguroso. A mí me parece que hay que distinguir entre los programas en los que hay esa exaltación del premio o del juego, que siempre ha habido, por cierto, pero que ahora parece que es cuando los comentaristas se han dado cuenta de que hay. Entre esos programas y los más opuestos a ellos, es decir, se puede criticar que ahora haya programas, concretamente hay uno exclusivamente, el lunes por la noche, en el que el juego es completamente absurdo y se va al premio porque sí.
El precio justo.
Sí, el precio justo. Entonces, ¿por qué? A mí me parece muy bien que se critique eso. Lo que pasa es que me parece sesgado el análisis que habla de ese tipo de programas y, sin embargo, no dice que hay más películas en versión original que nunca ha habido, hay más retransmisiones en directo de ópera que nunca ha habido y hay programas de estas características en bastante más cantidad, es decir, ha subido más la cantidad de programas de estas características que la cantidad de programas de entretenimiento parecidos o en la línea del precio justo. Es así, o sea, hay que coger la programación y analizarlo. A mí me parece que es muy, muy tentador hablar de los concursos de Televisión Española, pero me parece que es poco riguroso.
Hablábamos antes de esas muchas listas de ministrables en las que usted se encuentra. ¿Usted tiene alguna intención, algún deseo o alguna insinuación o sugerencia de ser próximamente ministro o, por el contrario, piensa que terminará, que apurará su mandato de 4 años?
Yo, respecto a mi futuro y al futuro de cualquier persona que esté en un cargo político en este momento, no aventuro absolutamente nada. Yo no tengo ninguna intención, aparte de que aunque yo la tuviera sería inútil, de ir a ningún otro sitio que esté relacionado con la política cuando salga de la Dirección General del Ente Público, que no sé cuándo puede ser tampoco.
En principio tiene un mandato de 4 años, ¿no?
En principio tengo un mandato de 4 años, sí. Pero nunca he tenido ni intención ni tampoco interés, aunque pueda sonar un poco raro, en estar en un cargo público. Esto ha sido así. Es decir, cuando yo leo en algún sitio que si alguien tiene o pretende que yo me vaya de televisión y que la salida más airosa sería ir a un ministerio, pues a mí me hace cierta gracia, porque es que a mí no hay que darme ninguna salida airosa. O sea, yo saldré muy airosa de aquí, entre otras cosas, porque me iré a hacer mi trabajo, que es el que me gusta. Puedo estar aquí hasta que se termine la legislatura, que sería lo más razonable. Puedo no estar, puedo ir a otra parte. Yo creo que no sería sensato. Y puedo, no sé, no especular, que es lo más razonable, ¿no? Yo creo que es absurdo estar durante tanto tiempo en permanentes oleadas de quinielas cuando el futuro de un próximo equipo de gobierno pertenece exclusivamente al presidente del gobierno. A mí todo lo que sea especular me parece una pérdida de tiempo. Divertida puede ser, pero a pérdida de tiempo, y comprendo que además haya muchas personas que lo pasen fatal porque sí les interesa. A mí realmente me hace, bueno, cierta gracia, aparte que estoy acostumbrada porque siempre que se manejan nombres femeninos, entre comillas, pues por una lógica matemática siempre aparece el mío, pero vamos, nada más lejos de mi intención.
Ignacio. Usted ha contestado a Pedro Altares cuando le ha preguntado sobre este famoso concurso de los lunes, remitiéndose a una imagen global de la televisión, pero sin salirnos del sector concursos. Hay dos concursos más en televisión. El primero sería el que corresponde a los que no piensan. El segundo, que es el que hace el señor Arozamena, aquellos que se manejan con los lugares comunes. Y finalmente en Barcelona hacen uno dedicado a la gente que piensa. Incluso al final hay una cosa que han de consultar libros, cosa extraña que parece que es útil.
Pero nadie habla de ese concurso.
Que usted hiciese esta valoración por sector.
Sí, me alegra ese análisis. Pues yo creo que son distintos tipos. Yo creo que unos son concursos y otros son juegos. Y en el caso del Tiempo es Oro, pues yo creo que es un juego intelectual que entra dentro de ese tipo de programa que tiene una cierta altura y que hay que acostumbrar a que el espectador siga con el mismo interés que el del juego por el juego. Lo que pasa es que sin duda hay más personas que se integran en un acertijo, como es el precio justo, a que consulten en el Espasa cuál es, yo qué sé, la capital
de la Polinesia.
De la Polinesia.
Vamos a situar a nuestros oyentes y así nos tomamos un respiro. Son las 9:42 de la mañana, estamos en la tertulia de Radio Nacional de España, de la Radio Pública, hablando con la directora general de Radio Televisión Española, Pilar Miró, y con ella continuamos a la vuelta de esta sintonía.
Hemos hablado de televisión, hemos hablado de radio, nos queda un tema, el cine. Luego
le preguntaremos. Su bestia negra, por cierto. Su bestia negra, por cierto.
La mía.
Sí.
Solo el cine español y no todo el cine español.